siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami. Ya comienza el noticiero de las 5 de la tarde con el acontecer de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Les habla Amado Gil y me acompañan en esta edición de noticias Iván López, en la producción, coordinación y dirección de esta emisión del noticiero, y Juan Pendaz como ingeniero de sonido. No sin antes, por supuesto, también nuestro agradecimiento a todos los integrantes de la redacción de Martí Noticias. Estos son los titulares de las noticias que ampliaremos en esta edición. Profesor cubano pide al alto representante de la Unión Europea que se reúna con presos políticos durante su visita esta semana a Cuba. Investigación independiente sobre violencia obstétrica en Cuba gana premio de Fundación Gabo. Castigan a preso político cubano por denunciar situación de los presos del 11J. Reportan fuga de nadador invidente cubano en Chile que participó en los Juegos Panamericanos. Lluvias intensas dejan daños en viviendas y calles en Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Estados Unidos resalta los atroces abusos del régimen de Ortega tras la salida de Nicaragua de la OEA. En el acontecer cubano, desde La Habana, el profesor Pedro Álvarez Sánchez, o Albert Sánchez, pidió una reunión con el alto representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y sugirió que visite a presos políticos durante su visita a Cuba. Es Yolanda Huerga la que tiene las declaraciones del activista para Martí Noticias.
El activista Pedro Albert Sánchez requirió al representante especial y relator para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que durante su estancia en Cuba visite a algunos de los más de 1,000 presos políticos que están en prisión.
Le preguntaría, ¿hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana? Con los ciudadanos.
Gilmore estará en la capital cubana entre el 22 y el 25 de noviembre en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016. En una carta enviada por correo electrónico, el profesor Pedro Albert advierte al relator que en Cuba se violan de forma sistemática los más elementales derechos de los ciudadanos y menos aún se permite la libertad de reunión y manifestación. Pedro Albert solicita también a Gilmore que se reúna con un grupo de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos el mismo y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, quien ya lo hizo con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando viajó a La Habana en mayo pasado. Pedro Albert promete además que en los 4 días que esté Gilmore en Cuba, estará sentado en el Parque John Lennon del Vedado Capitalino en un reclamo para que el funcionario visite los presos políticos.
Creo que es importante que la sociedad civil se proyecte con acciones para merecer que nos presten atención.
Gilmore se ha reunido con activistas cubanos exiliados, entre ellos la curadora de arte Carolina Barrero, y ha recibido informes que grupos independientes le han despachado desde la isla o el extranjero. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por otro lado, la investigación Partos Rotos sobre la violencia obstétrica en Cuba, realizada por periodistas independientes cubanos dentro y fuera de la isla, fue premiada por la Fundación Gabo, creada por el escritor colombiano y Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Es Yaima Pardo la que tiene esta nota.
La Fundación Gabo entregó el pasado jueves el Premio Roche de Periodismo en Salud a la investigación Partos Rotos sobre violencia obstétrica en Cuba, con la autoría de las periodistas cubanas Claudia Padrón Cueto, Isabel Echemendía y Cintia de la Cantera. Como autoras colaboradoras participaron María Antonieta Colunga y Darcy Borrero, quien declaró para Martí Noticias sobre este premio.
Ganamos cada vez más la credibilidad de quienes importan, que son a la larga las audiencias, más allá de lo que el régimen, de lo que cualquier estado o gobierno intente hacer para criminalizar el periodismo. Y en el caso de esta investigación, bueno, hay que resaltar también que se construyó a partir de una base de datos propia ante la ausencia de datos oficiales, por supuesto. Una de las grandes herramientas que tenemos en las manos los periodistas es la creación de datos propios para a partir de ahí aportar luces sobre determinados temas. Y siempre las investigaciones, además, que tocan aspectos de la realidad tan difíciles, tan duros como son los relacionados con la salud, pues tienen también un impacto muy positivo luego en las audiencias. Y en cuanto a partos rotos, que toque el tema específico de la violencia obstétrica, también ha desatado una especie de Me Too para las mujeres cubanas que han accedido a denunciar. Ellas son las verdaderas protagonistas, todas estas madres, más de 1,000, que se han sumado a contar sus testimonios para esta investigación y para que sea posible este reconocimiento a la prensa cubana.
El jurado, conformado por las periodistas María Isabel Torres de Perú y Erika Montenegro de Brasil, junto a la asesora médica Melissa Pereira de Argentina, destacó la importancia de este trabajo por el uso de diversos testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia obstétrica en Cuba, logrando retratar la magnitud de una problemática que permanecía oculta por la falta de información y el hermetismo del Estado cubano. Reportó para Martín Noticias, Yaima Pardo.
Continuando con noticias de Cuba, desde varias cárceles de la isla, prisioneros políticos revelan formas de maltrato alentadas por la policía política. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene la información.
Siguen los maltratos y abusos en contra de los presos políticos por órdenes de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas. Virgilio Mantilla Arango, líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, recluido en el penal de Kilo 7 en la capital agramontina, cumpliendo 3 años y 3 meses de condena por el presunto delito de daños a la propiedad, fue sacado del destacamento y lo llevaron frente a una delegación del Ministerio del Interior, donde le impusieron una carta de advertencia y amenazado con ser llevado a celdas si continúa denunciando las precarias condiciones y las violaciones que ahí ocurren. Así lo informó Virgilio en conversación telefónica con el activista Jordan Barrero Huerta.
Esta gente que vinieron de la provincia vinieron para hacer muestras de advertencia. Un mayor instructor de la seguridad del Estado llamado Carlos, y aquí no hay de nada. Y mi familia me trajo 2 tirillas de Gravinol, no me lo dejaron pasar. El jefe unidad, Leonardo Reyes, me está bloqueando aquí para provocarme toda esa tortura psicológica, para tenerme un malestar aquí, la represión para meterme para la celda de castigo. Y la manipulación de los presos violentos, asesinos, drogadictos, que lo estimula para que tenga problemas, no solamente conmigo, con todos los presos políticos, con todos los presos de conciencia.
Mientras tanto, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba llama la atención sobre la situación de 2 presos políticos del 11J. Jorge Alexis Agüero Gómez, de 33 años de edad, cumpliendo 14 años de condena por su participación en la manifestación en la ciudad de Camagüey por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, desde la prisión de máxima seguridad de Kilo 8, denuncia el hostigamiento que sufren ahí los presos políticos.
He sido agredido físicamente por reos paramilitares, apoyado por el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte y el capitán Joan de la Seguridad de Estado. Y todos estos reos paramilitares, muchos tienen sueldo, muchos lo hacen por beneficio. No hay alimentación, no hay medicamento, no hay atención médica. Y entonces nosotros somos seres humanos, somos hijos de Dios también. Yo voy a seguir denunciando la injusticia que se está cometiendo aquí.
Y Mabel León, la madre del preso Jorge Gabriel Arruebarruena, de 25 años de edad, cumpliendo 4 años de condena por participar en la manifestación en Santa Clara por desórdenes públicos y desacato, está en pésimas condiciones y sin medicamentos y acaba de ser trasladado desde el campamento prisión de trabajo forzado del Caney para el Yabú.
Sí, padece de migraña es muy fuerte, le han salido forúnculos, padece de amigdalitis. No, horrible lo que está pasando ahí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Vámonos hacia el oriente del país, porque ha sido un fin de semana de lluvias intensas que ha provocado daños en viviendas, calles, en todo Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Iván Pacheco tiene el reporte de lo que ha pasado en esta región oriental de Cuba.
Intensas lluvias azotaron la región oriental de Cuba, dejando a su paso daños y más preocupación para sus residentes. Localidades como Palma Soriano en Santiago de Cuba y las provincias Guantánamo y Granma sufrieron los embates de las precipitaciones. El opositor Geovanis Izaguirre, residente en Palma Soriano, describió cómo arroyuelos desbordados interrumpieron algunas calles al arrastrar desechos sólidos.
Donde se vierte basura cuando tienen muy poca agua, donde las calles están totalmente devastadas, el arrastre de escombros y cosas, basura que hay en la calle, se interrumpieron el tránsito también por lo mismo.
Según el portal Cuba Debate, los informes del Instituto de Meteorología y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba reflejaron acumulados superiores a los 50 milímetros, superando los 100 milímetros en algunos casos. En Caimanera, Guantánamo, donde reside el periodista independiente Jerry Curbelo, las inundaciones afectaron las calles.
Simple y llanamente una lluvia de 10 minutos inunda inclusive algunas calles. ¿Por qué? Muchas tupiciones, nunca se le ha dado solución a esas tupiciones, la rotura que hay en lo alcantarillado.
El panorama no fue distinto en Niquero Granma, donde Leticia, una vecina, nos informó sobre una desbordada laguna que inundó calles cercanas a su vivienda.
Las calles sí se inundaron y eso, pero bueno, por lo menos las casas dentro del agua, estoy frente a una laguna que hay, entonces la calle siempre que llueve se inunda eso ahí.
En Santiago de Cuba, precisamente en esa provincia, está ubicado el reparto Marimón. Una vecina del área, Aisel Plasencia, lamenta que hasta el momento no se ha reportado la presencia de funcionarios estatales para evaluar la situación tras las intensas lluvias del fin de semana.
Ni van a venir, aquí hay temblores, mi casa está cuarteada por donde quiera, la placa está reventada por donde quiera, pero que eso ha sido con temblores, con llovederas anteriores. Se ha llamado al gobierno, al partido, a donde quiera, y no hacen visita alguna.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Pasando a otra información, Yunerky Ortega, un nadador cubano invidente que participó en los séptimos Juegos Panamericanos en Chile, habría abandonado la delegación de Cuba el pasado fin de semana, según la prensa chilena. El subjefe de la delegación cubana, Agustín Abril, denunció la desaparición de Ortega ante la policía chilena. El periódico La Tercera, que cita un informe policial, señala que Ortega se llevó todas sus pertenencias de la Villa Panamericana. El diario La Nación reportó que la jefatura de seguridad de la villa le comunicó a la policía que no tenía evidencias de la salida del deportista cubano. Cuba llevó a 53 deportistas al evento de atletas minusválidos. La presunta desaparición de Ortega habría ocurrido después de que al menos 12 atletas abandonaron la delegación de Cuba durante los Panamericanos de Santiago 2023. El gobierno de Chile dijo que 21 miembros de la comitiva cubana no habían regresado a la isla, por lo que el número de deserciones podría ser incluso mayor. Y la recién concluida Conferencia de la Nación y la Emigración excluyó los derechos de todos los cubanos y los conceptos de patria y nación fueron considerados a discreción del poder, opina el disidente y politólogo Manuel Cuesta Morúa, quien habló con Martín Noticias desde La Habana sobre este tema.
A decir verdad, la reunión de la nación, la inmigración, se da en un momento en el que el único concepto de nación y el único concepto de inmigración es aquel que incluya todas las diferencias. Y resulta que ahora se está reuniendo solo un fragmento de la nación, porque ya el Estado no lo representa, con un fragmento de la inmigración que tampoco representa a toda la inmigración. Es un momento en el que lo único lógico es la inclusión de todos, sobre todo de la pluralidad y la diversidad que somos como cultura, como país, como nación. Y eso es justamente por el hecho de que hacerlo del modo que me parece más apropiado y justo y adecuado al momento supondría reconocer no solo la memoria y las razones fundamentales por las que existe una inmigración, sino reconocer los derechos de todos. Por eso esta reunión excluye los derechos y solo habla de economía. Es una especie de nación discrecional, una especie de concepto de patria a discreción del poder.
Y en noticias de Estados Unidos, nos vamos a Washington. Estados Unidos precisamente cree que se está acercando un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Desde la capital del país, Michelle Sagué informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos cree que se está acercando un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas en medio del conflicto con Israel. Él dice que, tal como dijo el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Estados Unidos cree que se está más cerca que nunca, que tienen esperanza, pero que aún queda trabajo por hacer. Kirby añadió que Estados Unidos está trabajando para aumentar el flujo de asistencia humanitaria, alimentos, agua y medicinas, y pidiendo que se respete el derecho internacional en términos de minimizar la pérdida de vidas inocentes, y que sigue abogando por pausas humanitarias para que la gente pueda salir del peligro y que la ayuda y la asistencia puedan llegar. El portavoz también mencionó que el número de ciudadanos estadounidenses que han podido ser sacados de Gaza a través del cruce de Rafa asciende ahora a 800 personas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar a Nicaragua de la Carta de la OEA, que entró en vigor el domingo, evidencia su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la entidad regional para responsabilizarlos por los atroces abusos que cometen contra los derechos humanos, dijo Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, resaltó que los abusos del gobierno nicaragüense incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez, atacar a periodistas independientes y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado. Alcaldes de algunas ciudades de Estados Unidos exigen al gobierno federal más recursos para atender la crisis generada por la gran cantidad de inmigrantes que están llegando desde la frontera sur. Informa Héctor Contreras.
La crisis migratoria generada por la llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos durante los últimos meses es una realidad que no solo afecta a los estados cercanos a la frontera sur del país, sino que otras ciudades como Chicago, Denver y Nueva York estarían padeciendo sus efectos al no contar con los recursos necesarios para la atención de esta creciente población, especialmente en esta época del año cuando el invierno llega al hemisferio norte y las bajas temperaturas obligan a buscar refugios más confortables. En ese contexto, varios de los alcaldes de estas urbes han solicitado al gobierno federal recursos adicionales que les permitan solventar la alta demanda de vivienda, alimentación y otros recursos para esta población tan vulnerable. Nueva York, que ha sido históricamente una ciudad de puertas abiertas para los migrantes de todo el mundo, siente la falta de recursos para atender la emergencia, un problema que va en aumento, ya que esta ciudad es a la que diariamente llegan más autobuses provenientes de estados como Texas, desde donde su gobernador Greg Abbott ha enviado cientos de estos vehículos repletos de migrantes, causando una crisis social y económica sin precedentes en la ciudad. Recientemente, su alcalde Eric Adams explicó la difícil situación de estas personas.
Todo mi tiempo en el gobierno es probablemente uno de los ejercicios más dolorosos por los que he pasado. Va a ser extremadamente doloroso para Nueva York.
La grave problemática social que ha generado esta situación a la ciudad de Nueva York ha llevado a los dirigentes a reevaluar políticas sociales de vieja data como el seguro de vivienda, una ley que garantizaba a cualquier persona que lo solicitara un techo para dormir. Sin embargo, las autoridades han anunciado el fin de esta medida, ya que los refugios no son suficientes para albergar a los más de 60.000 migrantes que actualmente buscan resguardos en estos lugares. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ha muerto la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. Falleció a la edad de 96 años. El reporte lo tiene, la información la tiene la agencia francesa de prensa.
Falleció la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter. La esposa del demócrata Jimmy Carter murió a los 96 años en su casa de Georgia, donde recibía cuidados paliativos desde el viernes junto al expresidente, después de que en mayo se le diagnosticara demencia. El exmandatario expresó en un comunicado que su esposa fue su compañera a partes iguales en todos sus logros, y le dio guía y aliento cuando lo necesitó. La ex primera dama era reconocida junto a su esposo por una imagen pública modesta y su defensa de los derechos humanos y la democracia. Se involucró en la política desde las campañas electorales y representó al presidente en varios actos oficiales. Eleanor Rosalynn Smith nació el 18 de agosto de 1927. Conoció a Jimmy Carter en 1945 mientras estudiaba en la universidad y él estaba de permiso en la Academia Naval de Annapolis. Se casaron en 1946 y ostentan el récord de ser la pareja presidencial estadounidense que más tiempo llevaba casada.
Vámonos hacia Latinoamérica y sin duda es que allá los argentinos han amanecido con múltiples opiniones tras la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales del domingo, que prometió, por cierto, dolarizar la economía y dejar atrás la severa crisis que sufre el país. Es un reporte que también nos trae la agencia francesa de prensa.
Sino lo que quedó demostrado que la mayor parte de los argentinos tienen un cambio. Tuvo Milei, ganó y bueno, lo representa él, pero lo votaron mucha gente que no, por ahí no concuerda tanto con él, pero sí que quiere un cambio.
No lo voté a Milei, voté a Massa, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque no le tengo fe, pero vamos a ver qué pasa. Yo estoy muy triste por lo que ganó él, ¿viste? Pero bueno, vamos a tener que sobrevivir. Ojalá que le salga bien las cosas.
Bueno, es sorprendente cómo se tiñó de otro color, como dice la canción, de color esperanza, el país, y esperemos que los ánimos sigan igual.
En realidad es un resultado bastante... Yo pensé que iba a ser un poco más cerrado, fue bastante la brecha que se hizo, pero bueno, nada, o sea, se respeta la opinión de todos, sin embargo... No fue mi votación, yo no voté así.
Nos quedamos en Argentina, porque el sistema de Naciones Unidas felicita a los argentinos precisamente por su participación en estas elecciones presidenciales del domingo. Así lo reporta Radio ONU.
Y en Argentina el sistema de Naciones Unidas ha felicitado a la ciudadanía por su participación en las elecciones. Según el recuento provisional de la segunda vuelta, Javier Milei es el nuevo presidente electo tras imponerse a Sergio Massa. La ONU en Argentina considera que la participación reafirma la fortaleza de la democracia en el país. Además, reitera el compromiso para trabajar con las autoridades electas.
Los presidentes de Venezuela y Colombia abordaron temas energéticos y migratorios durante una reunión de trabajo el pasado fin de semana. Es Carolina Alcalde quien tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, sostuvieron el fin de semana en Caracas una reunión de trabajo en la que abordaron temas energéticos, migratorios y comerciales. Durante una declaración conjunta, el presidente Maduro anunció que para hacer frente a la sequía a consecuencia del fenómeno del Niño, llegaron a consensos de medidas conjuntas.
Buenos acuerdos en materia de electricidad complementaria para la región occidental de Venezuela, el Zulia, el Táchira, importante, y Amazonas.
En tanto, Petro asumió la posibilidad de que Ecopetrol, la principal empresa petrolera colombiana, se asocie con la estatal Petróleos de Venezuela y afirmó que ambas empresas podrían trabajar en la explotación de campos de gas y petróleo en territorio venezolano.
Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática.
Petro además aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe apoyar en la construcción de un éxodo de retorno de migrantes, especialmente venezolanos.
Y para ello le hemos propuesto a los Estados Unidos un programa de humanización del éxodo, bonos de estabilización económica para cada familia, para que vuelvan a su lugar, a su terruño, para que puedan construir su país.
Se trata de la cuarta visita del mandatario colombiano a Venezuela desde que asumió el poder y tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La música lo indica. Ha llegado el momento del deporte, el esperado momento del deporte. Lo tiene Alfred Álvarez.
Y familia deportiva de Martín Noticias, hoy en los deportes tenemos que hablar de Aaron Nola, que se queda con los Phillies de Filadelfia luego de pactar un contrato de 7 años y 172 millones de dólares. El derecho podía haber ido a otros equipos que le ofrecieron más de 200 millones, pero él decidió quedarse en Filadelfia. Así que con esta cantidad de años, por supuesto, terminará siendo un Philly para siempre, ya que este es el único equipo con el que ha militado en el béisbol de las grandes ligas. Siguieron las firmas también. Lance Lynn regresó a casa, a donde todo comenzó, con los Cardenales de San Luis, luego de pactar por un año de contrato. Recordemos que Lance Lynn fue campeón de la Serie Mundial con este mismo equipo en la temporada del 2011. Lynn ganó 13, perdió 11, pero tuvo una efectividad muy alta de 5.73 en las 32 salidas que tuvo entre los equipos de White Sox y Dodgers en esta temporada. El negocio se cree que estaría siendo alrededor de los 11 millones de dólares, según reportó el insider de MLB, John Hyman. Por otra parte, los Yankees ya se están moviendo en la gerencia y adquirieron a dos prospectazos, Jace Avina y Brian Sánchez, provenientes de los Cerveceros de Milwaukee, y a cambio entregaron a Jake Bauer. Jake Bauer, que fue un jugador que entró al equipo de los Yankees estando en las ligas menores, con un contrato de ligas menores que le hicieron con una invitación a Spring Training, pero terminó siendo importante para los bombarderos, conectando 12 jonrones y empujando 30 carreras cuando fue subido al equipo grande por la cantidad de lesiones que habían presentado los bombarderos del Bronx. Cambiando del béisbol y entrando en el fútbol, nunca antes en un partido de una fase de clasificación para la Eurocopa, un jugador marcó 4 goles en 45 minutos iniciales. Eso lo logró Romelu Lukaku, ya que Bélgica culminó la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 con una victoria contundente sobre Azerbaiyán 5-0. Así que vimos historia en ese partido. Hablando de hacer historia, les voy a contar algo que se van a quedar frío. Las camisetas que Messi lució en el Mundial de Qatar 2022 salen a la subasta. Sí, señores, hoy lunes se pusieron en subasta 6 camisetas que Leo Messi vistió en el último Mundial de Qatar y con la cual ganó su primera Copa del Mundo. Esto en la sala Shoreby de Nueva York. Se estima que el precio para arrancar la subasta sea alrededor de 10 millones de dólares, unos 9.13 millones de euros. De esto conseguirse, de lograr venderse el conjunto de camisetas, pues se haría la colección deportiva más valiosa que jamás haya salido en una subasta. Las camisetas con el famoso número 10 de Leo Messi que se van a subastar son, y escuchen, porque en cada partido se utilizan 2 camisetas, pues será la primera, la que vistió en la primera mitad de la final, en la semifinal, cuartos de finales, los 16avos de final y 2 de los partidos de clasificatorio. Según detalla la casa de subastas, queda a entender que así la segunda camiseta, o sea, la que él utilizó en la segunda mitad del juego de la final, esa no va a estar en subasta. Creo que esa está en la casa de Leo Messi. Por cierto, los récords en camisetas, 10.1 millones de dólares en una camiseta de Michael Jordan que vistió en la final del 98 y 10 millones de dólares una que vistió Diego Armando Maradona, tienen el récord. Para esta noche en la NBA, algunos partidos interesantes. Los Knicks se enfrentan a los Timberwolves, los Knicks que tienen 8-5, los Timberwolves que tienen 9-3, los Miami Heat estarán visitando a los Chicago Bulls. Miami llega con récord de 8-5, Chicago Bulls con récord de 5-9. Y un partido muy interesante, los Rockets de Houston visitan a los Golden State Warriors. Los Rockets tienen 6-5, los Warriors 6-8, el mejor equipo de la NBA en este momento, los Celtics de Boston, con 11 ganados y 2 perdidos, visitan a los Hornets de Charlotte. Señores, gracias a todos, y estos fueron hoy los deportes en Martín Noticias.
Y concluimos esta edición del noticiero con, pues, colaboradores de la sección de entretenimiento de La Voz de América dan gracias a la vida durante esta semana de Thanksgiving aquí en los Estados Unidos. Escuchemos.
Los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves de noviembre, estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos demuestran su espíritu de gratitud. Ese espíritu, por supuesto, no se limita a la cena de Thanksgiving, ni Estados Unidos tiene el monopolio de la gratitud. Pero el Día de Acción de Gracias, que en el calendario estadounidense cae el jueves 23 de noviembre, es una ocasión donde familiares y amigos se reúnen para agradecer a la vida. Hoy queremos agradecer a varios de nuestros colaboradores que durante el año han hecho posible que el segmento de entretenimiento llegue a ustedes.
Hay dos cosas que yo agradezco profundamente y creo que es parte de mi experiencia, es la posibilidad de reinventarme y la capacidad de elegir.
Sonia Gómez, analista de medios Ciudad de México. Ramkelawan Maniram, autor y docente, Sydney, Australia.
Y eso es más importante que la Navidad para usted.
Sila Kulberg, comunicadora social, Roma, Italia.
Estoy súper agradecida por tener la posibilidad de contar con una familia.
Laura Sepúlveda, reportera de La Voz de América en Austin, Texas. Es una tremenda noticia eso del Conde de Montecristo. María Eugenia Revilla, locutora y actriz, Malta.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andas?
Tom Langtree, especialista en estrategias de mercadeo, Miami.
Hola, Alejandro. Qué gusto compartir contigo en este día tan especial. Y agradezco a la vida muchísimas cosas. Todo lo bueno que me ha dado, pero también lo malo, porque gracias a las dificultades y a esos momentos no tan buenos, aprendemos, crecemos. Y esos momentos nos llevan a ser las personas que somos actualmente.
Voz de América, radio, entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y de esta manera ponemos...